Hemos llegado así, entonces, a esta última parte. Vamos a ser un poco alegóricos y metafóricos de decir que el amor de Dios se manifiesta en cuatro maneras: norte, sur, este y oeste. El amor de Dios es infinito. ¿Ya usted sabe por qué ama a Dios? Porque Dios lo amó primero. O sea, nosotros ahora hablamos de un amor bíblico porque entendemos que Dios nos amó primero. Y la razón que nos amó primero fue porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y hemos hablado de varias características de este amor en la vida cristiana. Uno de ellos es que, ¿por qué la iglesia se ama? Los hermanos deben amarse unos a otros. Si no amamos a los hermanos con todas sus cosas, como tú las tienes, como yo las tengo, entonces hay un pequeño problema. O no somos cristianos, o nos falta aprender aquello de que Dios nos mandó en este mandamiento de amar a los hermanos con un corazón generoso. El amor de Dios no solo entre hermanos, sino también en el hecho de que estoy dispuesto a hacer todo lo posible por mi hermano, como Cristo lo hizo por mí. Y también al hablar del amor de Dios y la familia, que fue lo último que vimos de nada vale tampoco predicar este amor afuera cuando no lo practicamos en familia. Y el énfasis que hicimos fue que los matrimonios cada día deben ser para el reino de Dios. No, el matrimonio tiene que estar unido como cristiano. Si son solteros, ¿con quién vamos a tener nuestros hijos para que el reino de Dios progrese? Dios busca una generación para sí. Entonces, ¿cómo es el trato de mío para con mis hijos? Es como el Señor dice, los hijos en obediencia a los padres. O sea que ahí hay tema para 40 años más de ministerio, pero es algo básico y simple que le dejo para que usted desarrolle. Y lo mismo su trabajo, si eres empleado o eres empleador. ¿Cómo Dios mira el trabajo y cómo yo puedo mostrar ese amor de Dios también en mi centro laboral, donde paso tantas horas con la influencia también de aquellos que no son creyentes? Pero ahora vamos a hablar del amor de Dios y la evangelización. Cuando hablamos del amor de Dios y la evangelización, ¿qué nos mueve a hablar de esta evangelización? Quiero decirle que el próximo, lo que vamos a hablar posteriormente con los hermanos pastores y nosotros y este servidor, es queremos representar o hablar históricamente de los 500 años de reforma que viene el 31 de octubre. Saben que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y es interesante, algunos todavía tienen por ahí las 95 tesis, hay dos o tres que se repiten continuamente. Pero ¿por qué vamos a recordar aquello en la historia? Es importante porque ahí sale la evangelización. ¿Por qué la iglesia es evangelizadora? Y el fruto del Espíritu en amor es lo que nos mueve a evangelizar. No hay otra religión en el mundo que nos mueva a evangelizar correctamente si no es el amor de Dios en nosotros. Y uno de esos puntos es porque la Escritura nos lo enseña. ¿Qué parte juega el papel de la Escritura en cuanto a esto? Ahora, Dios no nos ha mandado, por lo menos a este servidor, a que tu hogar mejore, a que tú mejores. La Biblia siempre habla de una total transformación por medio del arrepentimiento, y allí parte la evangelización. Si hay alguien aquí que todavía no es salvo, ¿por qué es que tu familia, o tus amigos, tus seres queridos, por qué esto parte de nuestro oiko, o sea, de nuestra casa siempre? Si yo recuerdo la manera como alguien me introdujo al Evangelio, me presentó el Evangelio, es mi familia. Es las personas que se convierten en tu familia y quieren que tú conozcas también al Señor. Los tratamos mal, los tratamos como fanáticos, pero es fruto del Espíritu. No es que el hombre quiere evangelizar por evangelizar. El mundo a lo mejor nos ve como fanáticos religiosos, pero es porque el amor de Dios ha sido derramado en mí. Y yo entiendo lo que es que el cielo venga a mí. ¿Recuerdan el título de los mensajes de la serie? El cielo viene a ti. Entonces vamos a coronar, esperamos, con broche de oro. Y si queda algo para la próxima, no importa, lo dejaremos, pero vamos a coronar con broche de oro por qué evangelizamos. Y cuando hablo de los 500 años de la reforma y de volver a la historia, lo que ocasionó esa primera reforma, hoy en día vemos algo muy parecido con el avance del Islam en diferentes formas y maneras. Pero es interesante cómo se dan las mismas condiciones porque el ser humano no ha cambiado un ápice. Y si ha cambiado, es para lo peor. Así que antes de entrar en esto, vamos a pedir el auxilio de Dios. Entramos nuevamente en tu presencia, oh Señor. Te agradecemos por los cánticos que tu pueblo ha levantado de mente y corazón, y que en ella hemos expresado la gratitud que hay en nuestro corazón porque tu amor ha sido derramado en nosotros, y que tú eres el buen pastor. Y como cada domingo trataremos temas que te conciernen a ti y a nosotros, y muchas veces las personas, tus hijos, no entienden o los incrédulos pervierten. Y oramos que en esta mañana tú seas siempre glorificado y que tu palabra sea por ánimo, sea por gozo a nuestros corazones y que podamos ser lo que debimos ser desde un comienzo, grandes evangelizadores. No por título, no por comisión, no por títulos religiosos, sino porque tu amor nos mueve a evangelizar, a ver la condición en la que está nuestra familia. Una condición sin fe, sin esperanza, muertos en sus delitos y pecados y adueñados y poseídos por el reino de las tinieblas. A que tu reino de luz, de libertad, se manifieste en esta hora. Y que nosotros como tu pueblo entendamos que nosotros tenemos la llave para abrir esa luz, para prender esa luz, para liberarlos de la oscuridad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh Señor, más que nunca vivimos en una generación malévola, perversa. Ayúdanos que en este fruto de benignidad que tú has puesto en nosotros, de amor, de templanza, de paciencia, de mansedumbre, podamos mostrarle a aquellos que todavía no te conocen. Sé con nuestros hermanos, cuídalos siempre en tu gracia en esta semana y cada día de nuestra vida como es tu buena voluntad. Líbranos del mal, como tú nos enseñaste a orar, y presérvanos siempre en tu gracia y en tu amor y misericordia, por la entrañable misericordia que Jesucristo tuvo para con nosotros. Amén. Entonces, noten aquí, no es la propagación de una ideología cualquiera que ésta sea. Cuando uno va al diccionario y mira, porque la gente piensa que el Evangelio es una ideología, y el diccionario nos da varias definiciones a nosotros de lo que es el pensamiento ideológico. Hubo, a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, el estudio de las ideas, y por eso se llama ideología, cualquiera que ésta sea. Hay gente que piensa que todos nosotros venimos de estas ideas fundamentales, que pueden ser de una persona, que pueden ser de una colectividad, que pueden ser de una época, puede que sea cultural, puede que sea religioso, puede que sea político, según nos dice el diccionario de la lengua española. Pero no es una ideología, tenemos que quitarnos eso de la mente. El cristianismo no es una religión como otra, es única, porque está basada en la persona, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las demás gentes en su política, en su cultura o en su religión es una ideología. Así que el amor de Dios como fruto del Espíritu Santo en nosotros no nos manda a predicar una ideología. Algo que a alguien se le ocurrió. El Evangelio viene de arriba, del cielo. Es el pensamiento, la obra del Señor Jesucristo que Él vino y se encarnó aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que aceptar quizá las definiciones que nos da el diccionario, pero no es la propagación de una ideología. ¿Por qué? Porque ha sido la acción de Dios en que Él ha derramado su Espíritu en nosotros. Y tenemos nosotros aquí uno de los temas de la Reforma, de por qué creemos la sola Escritura. ¿Por qué la Escritura es la que nos lleva a creer en nosotros en la evangelización? ¿Por qué la Escritura norma nuestra vida? El Señor ha sido muy sabio porque van a venir apóstoles y falsos apóstoles, maestros y falsos maestros, falsos pastores, etcétera, como tú quieras mencionarlo, pero tenemos que volver a la Escritura y nuestro Maestro, ¿por qué vino aquí a esta tierra? ¿Por qué nos enseñó? ¿Por qué Marcos Es uno de estos evangelios favoritos que uno tiene y que el Señor nos ha mostrado cuatro lados, otra vez como el fruto del amor, cuatro mensajes en cuanto a esto, cuatro aspectos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque algunos evangelios sinópticos repiten algunos de los hechos maravillosos y milagrosos del Señor Jesucristo, este en manera particular en los últimos tiempos se ha convertido en algo fantástico, maravilloso, tenebroso, cochambroso, pero al mismo tiempo espiritual. La gente, en sus pensamientos, siempre ha criticado lo que la Escritura dice, sobre todo cuando no va con su razón o no va con su lógica. Este hombre que está aquí, este servidor, es una persona que ya ha vivido suficiente y he pasado por diferentes etapas en la vida, y ciertamente mi labor es espiritual. Y quizá ustedes, como nunca, me verán en esta mañana predicar algo sumamente espiritual en relación no solo a Dios y a Cristo, sino al mundo de las tinieblas. La amarteología es la doctrina de la teología sistemática que tiene que ver con el mal, con el pecado. La teología es necesaria y la doctrina para que nosotros podamos discernir la mentira. El ser humano, así como le decía, que nace malcriado y hay que educarlo, nosotros nacemos en pecado, en la oscuridad, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No nos damos cuenta que el pecado nos domina y nos encierra de tal manera que no entendemos del todo lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, cuando hablamos del bien y del mal, no es que el mal es tan poderoso igual como una fuerza en la ideología como el bien. Y ustedes se darán cuenta al mismo tiempo por qué digo que cuando la gente trata de poner frases o expresiones o hablar de cosas de lo que es justo, de lo que es bueno y lo que debemos nosotros pensar y limpiarnos de las cosas malas, surgen preguntas en mí como en ti, ¿de dónde es que tengo eso malo? ¿O por qué pienso que esto es bueno? Y personas cuando leen este pasaje en Marcos del endemoniado gadareno tienen diferentes maneras de pensar. Una de ellas es no creerlo. Dice, no, la Biblia tenía muchos errores, o eso no existe. Pero les voy a comenzar a leer esta porción y después ir desglosándosela poco a poco. El Señor Jesucristo empieza su ministerio en Galilea, no en Judea. O sea, si usted mira el mapa geográfico de Palestina antigua o de Israel moderno, encontrará que el mar de Galilea, al norte del mar de Galilea, está el lago Merón, que viene del monte Hermón, y si miras el mapa, la parte izquierda sería la parte oriental, occidental, perdón, está el mar Mediterráneo, Caná, Galilea, etcétera, y al este del Jordán, ¿no? Entonces vas a encontrar tu Gadara, más al sur Perea, etcétera. Entonces el Señor empieza su ministerio en esa región. Su ministerio a Galilea es muy importante. Hay una parte de él que va en su ministerio terrenal a Perea y luego en Jerusalén o Judea, y ahí es donde él termina con 3 años poderosos. Cuando hablamos de la persona de Cristo, los evangelios nos muestran esa persona. ¿Quién es Jesucristo? Ya hemos hablado anteriormente que es Cristo quien es el amor de Dios manifestado. Es que el cielo vino a nosotros. Y aquí como nunca se muestra su mesianidad, de que Él es el Hijo de Dios. ¿Recuerdas cómo hay gente y religiones que desprecian que Él sea el Hijo de Dios? El cristianismo es el único que exalta que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios hecho carne. No hay una división de Dios, Dios es uno. Pero eso es lo que creemos en el Evangelio. Y cuando Él vino a la tierra, aunque se sujetó a lo que los griegos y el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, la kenosis. Palabras mayores quizá para algunos, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando yo miraba a Jesucristo en aquellos días, si hubiera vivido, miraba a un hombre común y corriente, quizá la media de lo que era la gente en el norte de Galilea en aquellos días. Así que por eso los hombres lo trataron como cualquier otro hombre. Pero lo que él hacía era fuera de lo común de un hombre. Él no pudo dejar de ser Dios. ¿Me dejó comprender? Él era Dios. Y por lo tanto, cuando él se enfrenta a estos demonios, los demonios mismos reconocen que él es el Hijo del Dios Altísimo. El mundo estaba sujeto en una maldad increíble. Este hombre había cometido el peor de todos los pecados. No había otra manera en que este hombre podía pecar más. Y te sorprenderás como muchas veces no lo vemos. La gente se ve víctima de sus propios pecados cuando ellos son el resultado de su propio pecado. Y la gente dice, no, esa posesión demoníaca no puede ser, no existe. La gente trata, por un lado, de negar toda expresión del dominio del mal, como al mismo tiempo decir que esto es un problema mental, que no existe, y por lo tanto es una experiencia simplemente esquizofrénica, paranoica, etc. Pero veamos lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Cristo de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, nota dónde estaba, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. La fuerza de un poseído por el demonio es descomunal, nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Tú sabes que de este pasaje, esta porción de este hombre, donde ya él había pecado, donde no se podía pecar más, porque realmente había anulado todo su ser al permitir y dejar que un demonio, y en el caso del gadareno, miles, una legión, entraran en su vida. El demonio se complace en poseer tu alma y tu cuerpo. Ese es su fin. No pienses que él tenía algún problema psicológico, psiquiátrico. La gente por años ha visto esto. Cuando yo estudiaba psicología en la universidad, llevé dos cursos sobre neurología. Y dentro de todas esas cosas, por ejemplo, hablaban de perversiones sexuales, que hoy día es normal, o tratan de que lo veamos normal. Pero era interesante que hace unas cuantas décadas atrás, ser homosexual era una perversión sexual, porque es antinatural. Hoy día, más bien, yo no creo que somos homofóbicos, hay una heterofobia para aquello que es normal. O como alguien a lo mejor piensa, bueno, hay mucha gente que a lo normal tiene un odio hacia lo normal. Hemos llegado a un punto antinatural. Y dentro de eso hablaban de experiencias religiosas, y entonces un psicotismo a lo mejor de la gente que entra a la religiosidad, y es tan malo porque hay personas en verdad que no son salvas y les da por una religiosidad y leen y se concentran en la Biblia porque es el libro religioso que conocen, ¿no? Y están 14, 15, 20, 24, 36 horas leyendo la Biblia. Eso es anormal. Te voy a decir por qué, porque aún el creyente normal no quiere leer la Biblia, y más cuando pasa problemas. Podemos hablar de que hay ciertas perturbaciones que son mentales. Entonces, aprendí a discernir cuándo puede ser algo un problema mental y cuándo puede ser un problema de índole demoníaco por las mismas experiencias que he pasado en la vida. El que te habla no apareció en este púlpito hace 5 años, no. Entonces, usted puede preguntarme, pastor, ¿usted ha tenido algún tipo de lucha con esto? Claro que sí. Es real, ocurre. Es terrible. Y una de las razones que le traigo este mensaje es porque creo que tú y yo, en este tiempo que vivimos, vamos a ver cada día más esto otra vez. Y no debemos sorprendernos. Cuando el Señor Jesús vino, la iglesia pudo entrar en una etapa gloriosa porque el dominio era total de Satanás. Y hoy que nos acercamos al final, te voy a dar una clave, la gente está haciendo tantas cosas antinaturales, de mal contra ellos mismos, que lo que me expresa a mí como creyente y a ti, que amamos el bien y queremos el bien, es la maldad como está creciendo. Es más, te digo, y no soy, voy a ponerlo en ese sentido un poquito fatalista, pero hemos llegado y estamos llegando a un punto de no retorno. O sea, lo que viene de aquí en adelante es lo peor. Ya casi no hay ningún tipo de restricciones para que nosotros podamos ver cómo la maldad se ejerce. Déjame darte alguna clave de lo que encontramos aquí. Dice que nadie le podía dominar y se hería con piedras. Por ejemplo, es muy sutil de Satanás, de ángel de luz, de que los creyentes pierdan su foco en tratar de resolver algunas de las preguntas que pueden ser básicas o necesarias, pero perdemos el tiempo como en la Edad Media de que, a ver, en la cabeza de un alfiler, ¿cuántos ángeles caben? Porque eso te hace espiritual. Yo hace muchos años que no discuto con nadie de religión y cambio de opiniones. Sigo aprendiendo. Yo no estoy aquí para defender la verdad de Dios, porque la verdad de Dios no necesita defensa. Tampoco estoy para responder a todas las dudas y preguntas que tú tengas, sino enseñarte la verdad. Algún momento confío en Dios que Él responderá tus preguntas. Por ejemplo, una pregunta que a veces cristianos se hacen, ¿pero será pecado hacerse un tatuaje? Y tú ves que la mayoría de cristianos a lo mejor están en pro o en contra, o lo que salió hace algunos años atrás, ¿estará bien cremarse, pastor? ¿O no cremarse? Bueno, el otro día me aconteció algo que ya he aprendido por la edad, por mi cinismo, si tú quieres ponerlo así, ¿no? De que hay algunos que, por ejemplo, vino, no, pero cremarse no es bueno, y cremarse viola todo este, las cosas, creen que son judíos, etcétera, ¿no? Y entonces después me da su tarjetita de que vende sepulcros y ataúdes. Bueno, si tú crees que te cremas, eso es un negocio, se le va a caer. Y por el estilo hay un montón de cosas que a veces la gente cree por conveniencia. Y eso no es Dios. El Señor nos manda a nosotros a hacer ciertas cosas, no por conveniencia, no por la explotación de otros, sino por lo que la verdad dice. Entonces, cuando tú lees la Biblia, dice, no es bíblico utilizar Levítico, que no te harás tunsura ni te sajarás, y que hoy día la gente puede tatuarse y hacer lo que quiera con su cuerpo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con tu cuerpo? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres mandar? Y si tú miras a través de la historia, cuando la gente trata mal su cuerpo, no está honrando al Creador. Y es más, te digo que no soy fatalista, porque tú mismo, seas creyente o no, creas lo mismo que yo o no, seas lector de la Biblia o no, mucha gente yo a veces le escucho decir, pero parece que tiene al diablo metido. Tú ves esta gente que exagera la tinta, ¿no? Los tatuajes. Hay personas que indudablemente dicen, pucha, pero lo que parece es que representa al diablo. ¿Sí o no? ¿Qué mensaje quieres mandar? Cuando alguien posee el diablo a alguien, lo maltrata. ¿Tú no sabes que el diablo lo que quiere es tu mal? Te incita a hacer el mal. Él es feliz, entre comillas, cuando tú sufres, cuando te produce dolor, cuando tú pecas contra Dios y pecas contra tu cuerpo. Él se deleita en la maldad. Y lo he visto cara a cara. Lo he oído cara a cara. Tú no tienes la remota idea de la tremenda maldad de Satanás. Él se complace en destruir a la gente. Se complace en causar dolor a la gente. Es más, se complace en que no solamente tú peques, sino cuando tú pecas se ríe de ti. Ese es Él. En cambio, Dios, que es amor, y hemos puesto la definición en cuanto a esto, Él desea tu bien. Él te hace bien. Por eso cuando esta mujer encorvada vino, y asumo que ustedes han leído los evangelios, Y se enojaron los otros fariseos porque cómo Jesús en el día de reposo liberaba a esta mujer que andaba encorvada, o a la mujer que sufría el flujo, y todos los demás que estaban ahí muertos. ¿Recuerdas por qué el Señor le dice sepulcros blanqueados? Porque eran inmundos, o sea, no querían contaminarse, andar por los muertos. Mira dónde estaba este, en los sepulcros. Nadie quería acercarse, nadie quería contaminarse con él. Nadie podía sujetarlo. Era el diablo quien lo tenía y lo poseía. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió a él. Hay un contraste entre el demonio y tú que no eres creyente. Los incrédulos huyen de Dios, no quieren acercarse. Pero aquel que está poseído por un demonio sabe quién es Jesús. Entiende quién es Jesús. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y quizá hemos leído este pasaje tantas veces, ¿no? ¿Tú ves que el demonio cree en Dios? Hay mucha gente que cree como el demonio. Reconoce la existencia de Dios. Es más, aún menciona el nombre de Dios, que no me atormentes. Porque le decía en su mente, o sea, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor sabía lo que había venido. Y aunque tú no lo creas, quizá en América se ve poco esto, quizás, pero hay pastores que lidian con esto en África, en muchos lugares. Y como te digo, he tenido otras experiencias con las tinieblas, tanto en Perú como en Puerto Rico, pero sí una sola experiencia genuina y verdadera en la que este servidor con otros hermanos expulsamos a un demonio. ¿Y cómo maltrataba a la pobre muchacha? Por eso te digo, el diablo es malo. ¿Y cómo maldecía el nombre? ¿Y cómo hasta cierto punto lo que me dijo es el resultado de por qué yo estoy aquí frente a ustedes? Por supuesto que él no puede destruirme, si Dios no lo permite. Pero eso fueron sus palabras: te voy a destruir. Y salió hablando en lenguas que no entendí. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo le mandaba que saliera. Hice muchos errores en aquella ocasión, pero básicamente el Señor nos enseña aquí. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Cristo. ¿Cómo te llamas? Legión. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaban. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El Señor les mandaba que salieran de ese hombre, era legión. No es el único caso, recuerda que de María Magdalena salieron 7 demonios, o sea que podían identificar. No era un caso de personalidad múltiple, como muchas veces puedes ver en ciertas películas, ciertas series, en que la gente te dice, no, es un caso de múltiple personalidad, y justificamos a los que matan en serie como que es un trastorno mental que tienen. Bueno, sí, el pecado los ha trastornado por completo, pero son responsables. Bueno, no es mi punto exactamente entrar en todo lo que es la martiología, pero ciertamente hay gente que no puede pecar más, digo, porque este es el pecado en que tú eres anulado por completo, como ser. Permites la violación de tu propio ser. Y claro, por supuesto, hay pasos que mucha gente puede dar, y no es que te dé ideas, gente que practica la magia, practica la brujería, ya se meten cada día más. En el caso que a mí me tocó, fue que había... No, la gente que se muere no pena. pero los demonios, este es su ambiente. Tú ves el silencio que hay hoy en día, esta mañana, porque nos interesa. El diablo causa muchos pesares en las familias. Y para él es fácil, porque los que no creen en Dios son de él. Algo interesante que con el estudio vino, es que en verdad el diablo y los demonios nunca piden adoración. Escúchame bien, porque yo sé lo que va a venir a tu mente. El diablo y los demonios lo que quieren es poseerte por completo. La única manera como ellos pueden expresar su maldad es cuando poseen a alguien. Por eso en la ira, cuando alguien se aira o cuando alguien tú lo ves que está con diablos azules, no sé por qué le ponen diablos, y todavía de color azul, pareciera que tiene el demonio, ¿no? Pero esto es algo interesante porque tu mirada cambia, tu manera de hablar cambia, es otra voz. En el caso particular que yo tuve, y en verdad no quiero tomar tanto tiempo en eso, es que fue en una universidad y al día siguiente yo invité a todos los muchachos y muchachas que habían visto ese evento. Algún día, en algún momento les contaré, aunque esto yo le he contado antes. Y la persona tenía un problema con la voz, no podía hablar más de 2 horas. Y ellos estuvieron lidiando con ella toda la mañana. Nosotros, después que llegamos por la tarde, hasta las 11 de la noche, y no dejaba de hablar. Y tan pronto logramos la victoria, gracias al Señor, tú ves el cambio. ¿Cómo vieron al que había sido endemoniado? Sentado, primero corría, tenía una poriomanía de andar por ahí corriendo, no tenía ni ton ni son, como mucha gente. Estaba sentado por eso, estaba vestido, que antes quiere decir que andaba desnudo, estaba en su juicio cabal, porque no era él, y tuvieron miedo, porque ¿quién puede contra semejante cosa? Posible. Hay un reino de Dios de bien y hay un reino de las tinieblas del mal, que no es ni eterno, ni es todopoderoso el mal, pero Dios y el bien sí son eternos. Por eso cuando hablo de posesión es interesante, porque para ellos entrar aunque sea en los cerdos era algo, posesión. Tú ves cuando Jesús viene y es tentado por el diablo en el desierto, yo sé que eso es lo que primero te viene a la mente, y dice, ¿cómo es que usted dice que Satanás no quiere que lo adoren? No, tú miras la Biblia, no hay ninguno. En Apocalipsis, él le da poder a la bestia y obliga a que adoren a la bestia. Él no busca adoración, porque él no es Dios. Él busca poseer, maltratar y destruir. ¿Recuerdas cuando Jesús vino? El ladrón no viene sino para robar, para destruir, para matar. A la generación de su tiempo el Señor Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque ha sido mentiroso. Cada mentira tú demuestras quién es tu padre. Y por supuesto hay extremos, ¿no? Ahora, no quiero que aquí alguien salga como mucha gente incrédula, sale más con más miedo del diablo que de Dios. Porque el amor de Dios, dice, echa fuera el temor. Nosotros, yo no le tengo ningún tipo de temor, pero no le voy a faltar respeto, ni dejar de entender, bueno, respeto no es la palabra, de entender la autoridad satánica que tiene. Un poder superior a mi humanidad, pero no al Espíritu de Dios que está en mí. Tú ves, no puede. Él puede estar aquí, yo he podido sentir su aliento aquí, pero no puede pasar de ahí. Él no puede con un cristiano. Porque el dueño de ese cristiano es Dios. Y él lo que quiere es poseer. Pero él no podía poseer a Cristo. Por eso le pide que lo adore. Es interesante. El principio y el comienzo del mal. Y era obvio que ante toda esta gente, tú ves cómo responde el incrédulo, mira su economía, porque perder 2000 cerdos en aquella época, aún en esta época, no era una pérdida fácil. la gente le pide que se vaya. En lugar de reconocerlo y retenerlo. Fíjate que el demonio mismo le dice, yo sé quién tú eres, eres el Hijo de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormente, porque para ello es un tormento. Yo creo que aquí viene la otra parte en que nosotros no solo tenemos que cuidar nuestros cuerpos y ver muchas cosas con ese sentido común. Lo hallaron vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo cuando Él nos salva. Dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Quién le había hecho tremendo bien? Obvio, ¿quién no quiere estar con alguien que te hace bien? La primera respuesta es de gratitud. Por eso cuando alguien que Dios ha salvado, que alguien que Dios ha obrado, tú lo vas a ver continuamente en las cosas de Dios. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Quiere leer la Escritura, quiere orar, quiere estar con los hermanos, quiere cumplir ese deber, porque ha visto cuál era su situación y ahora cómo él está. Y queremos compartir esa nueva verdad con aquel que no conoce al Señor. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, el Jesús terrenal, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquel que no podía pecar más. Hay alguna gente que me dice muchas veces, mira, yo me quiero ir con mis amigos al infierno, porque ahí voy a seguir estar con ellos, voy a tomar mi cerveza, mi ron, mi alcohol, etcétera. Un desconocimiento total de la maldad de Satanás. Porque en este endemoniado gadareno tú puedes ver lo que es la realidad del infierno. ¿Dónde es que él estaba? ¿Con quién él estaba? ¡Ay! ¿Dónde estaban sus amigos? La gente piensa que cuando estén en el infierno ellos van a encontrar un bonche de gente allí que conocen. ¡No! Si sigue la enseñanza de Jesús, cuando el rico es puesto en el Hades y levanta sus ojos, él no mira aquí, ¡ay! Manda a otros. La soledad es parte del infierno, pero la soledad con el diablo, que él quiere tu mal, se goza en hacerte el mal. No pienses que vas a estar con otra gente. Porque lo que deducimos de la Escritura es que hay una soledad en el fuego que no se acaba. El infierno es algo preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no han experimentado la misericordia que este gadareno experimentó. ¿Y qué encuentras? Vete a tu casa. Vete a tu oikos. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de Él. Este hombre no podía estar en su casa. No podía tener la compasión, el amor fraternal de su gente. Había sido puesto en el exilio, había sido puesto como una ostra en el mar, así el ostracismo. Estaba completamente inmundo porque andaba con los sepulcros donde debía andar. Había violado su cuerpo y su alma con algo que nadie debiera jugar ni estar. Estaba poseído completamente por el diablo. Solo hay uno que te puede salvar. Solo hay uno que nos puede liberar de cualquier pecado que hayamos cometido. Y ese es Cristo. Y ese no es ninguna ideología. Es la realidad. Solo Cristo. ¿Qué piensas tú que es Jesucristo? ¿Que el mar, el viento le obedecen? ¿O tú qué piensas que en el mundo lo que tienes que lidiar es con algunos cuantos problemitas? Un momento, querido hermano, querido amigo, a lo mejor estás entendiendo algo del Evangelio. El diablo no es para jugar. Cada vez que hay una persona que a lo mejor se muestra una indecisión, dice, bueno, sí, debo creer, o no debo creer, estás en los pasos del gadareno. Dura cosa es no ser escogido por Dios. Dura cosa es rechazar la misericordia de Dios. Si el cielo no hubiera venido al gadareno, no había nadie que lo podía salvar. ¿Está claro? Nadie. Mira su condición. Cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y lo mismo vemos alrededor de todo el Nuevo Testamento con el carcelero de Filipos. En el capítulo 16, en Hechos el capítulo 16, un pasaje que mucha gente repite: oh, ¿cómo serás salvo tú y tu casa? Hay muchas personas, y aún yo nuevo, decía: ¿cómo es que mi familia se va a convertir? Y bueno, hablaban, bueno, hay una promesa de Dios. Nadie me sabía explicar. Pero en realidad esa es la raíz y el principio de la evangelización. Cuando Dios te salva a ti, no importar quién tú seas, si eres el papá, la mamá, el hermano, el primo, el tío, lo primero que Dios te manda es que tú eres un misionero. Que tú tienes que evangelizar a tu familia. Y es interesante porque cuando Pablo llega aquí a Filipos, que es una de las primeras ciudades en Europa y por eso es que el Evangelio llega a nosotros, es puesto en la cárcel. Ellos no se dan cuenta que es un ciudadano romano y que ese no era el procedimiento, lo tomaron simplemente como judío. Y entonces es sumamente más interesante porque acaban de expulsar el demonio de una muchacha. Pablo se cansó de los astrólogos. ¡Qué errores tan grandes! ¿Has visto cómo el eclipse paró este país? O por lo menos 10 millones de personas estuvieron viendo el cielo. Sobre todo 10 millones, pero hablo de la penumbra del total, eclipse total en la franja, porque millones más lo vimos por televisión, yo lo vi parcialmente, tenía mis lentes. La gente, Dios muchas veces nos obliga a mirar al cielo porque no todo está acá en la tierra. Para Él es un juego de niños. Dice, mira, todo lo que yo hago aquí, poner, vamos a hacer, y físicamente la gente puede resolver. Y decir, ah, no, lo que pasa es que, claro, mientras giran los planetas y giran los satélites, y ahí está el astro Sol, y podemos calcular que en tal tiempo y en cual momento va a estar este en medio de aquí, y mira, va a ser eclipse total acá en la Tierra. ¿Te parece cosa fácil que de la casualidad salga tanta matemática? Pero por lo menos la gente levanta sus ojos al cielo, ¿no? La gente lo ha visto con misticismo, lo ha visto muchas cosas, a lo mejor de brujería, que cosas que vayan a pasar. Y los astrólogos salen, hasta el bruto, porque no puedo poner otra palabra, en el ministro de Educación de México, salió en la noticia, porque a la jefa de astronomía, que es totalmente distinto, la llamó jefa de astrología de México. Ahora imagínate tú, pero esa es la clase de persona que no tiene ningún sentimiento o idea de lo que es espiritual. El que sostiene los mundos es Dios. Pero el que tiene control del dominio tanto del bien y del mal y espiritualmente o de la maldad es Dios mismo, no es el hombre. Tienes que mirar que hay cosas espirituales. Y cuando la muchacha esta, aparte de Lidia, que fue bautizada, que fue el primer fruto, y que tuvieron, había una muchacha que perseguía, Pablo se enojó en un momento y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero perdió el fruto de la ganancia, eso es religión. Cuando ven la economía, mira tú, la religión, ahí está en Hechos, cuántas veces el Evangelio va contra la riqueza ilícita, contra la economía y los negocios perversos de mucha gente. Lo metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Ellos estaban orando. Vino un terremoto. El carcelero se iba a matar porque no había cumplido su mandato. Dice, pero a medianoche, verso 25 de Hechos 16, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué pena que durante 500 años de reforma, lo que los líderes erróneos eclesiásticamente, y aún yo mismo, hemos enseñado que el evangelismo es tocar puerta por puerta. Es el evangelismo de gastar zapatos. Hemos creado organizaciones de misiones mundiales. Mandamos a misioneros, no que esté del todo mal, porque, bueno, en el tiempo moderno en que vivimos, la familia se ha dividido por aquí y por allá. En aquel entonces la gente vivían todos juntos, la familia se trabajaban y se sostenían así juntos, ¿no? Pero hoy día tenemos familia en la China, tenemos familia en Corea, tenemos familia en el África, mucha gente se ha ido para acá, para allá. Pero ¿cuál fue la respuesta siempre de un cristiano que se convierte? Que ve el poder de Dios. Mira a sus hijos. Mira a sus cónyuges. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Si tú no miras primero a tu casa, tú estás pensando que tus hijos, tu familia son buenos y que no va a pasar nada. Pero cuando miras la condición del gadareno, cuando miras la condición de aquel que está en las tinieblas, tú tienes que preocuparte porque ¿quién es su dueño? ¿Quién es su amo? ¿A quién obedece? Y eso es lo que motiva, nos mueve a nosotros las misiones, el amor de Dios a nosotros. Fíjate, Pablo es nuestro apóstol. Ya que estamos en Hechos, vayamos rápido al capítulo 26. Él varias veces ha dado su testimonio y aún otros han dado testimonio de Pablo. Pero mira 26, Hechos, versículo 15. Cuando él está ante Agripa, que aunque Agripa era totalmente impío e incrédulo, sin embargo, era alguien que había oído mucho hablar de este evangelio. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Vamos a leer todos juntos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cuando tú estás muerto en tus delitos y pecado y eres hijo de ira, y yo estuve en esa condición, ¿sabes quién era tu amo? Es claro y evidente que el Señor le dice, pero a ti te he enviado para esto. Y cuando el Evangelio llega a ti, cuando yo veo que en verdad fue un misionero, que en verdad la iglesia iba allí, casa por casa también, repartiendo folletos, que tenían tanto interés en que yo conociera a Dios y a Cristo, no era por un interés de economía. Es porque el amor de Dios en nosotros nos dice, mira la condición del otro. Tú eres enviado, tú eres la única esperanza. No pensemos por el amor a Dios de que son pastores, obispos, gente iluminada. Por eso estoy tan en contra de aquellos que son iluminados o que la gente hable y dice ha recibido una unción. Yo estoy de acuerdo y le agradezco cuando ustedes hablan palabras de bondad de su siervo y dice sí, amamos, estimamos al pastor Azafá porque él nos predica la palabra. Amén. Yo no puedo estar en contra de aquello. Y si es lo contrario, que lo testifiquen. Pero tú ves la gente que habla flores y lisonjas de otro porque creen que ha tenido una unción especial. No, mi amigo. No, mi hermano, eso va contra los 500 años de la Reforma. Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Satanás hace contigo lo que él quiere. Por eso es que nosotros tenemos que darle gloria y honra al Señor en cuanto a esto. Este es el ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros. la gente que no conoce a Dios está bajo la potestad de Satanás. Y nota que cuando Pablo llega a Corinto, y Corinto era un Miami en aquellos días, una conjunción de naciones, de gentilicios allí, y de mala vida. Qué malo que se ponen. Y yo digo que hemos llegado a un punto de no retorno de la gente que ama todo lo que es antinatural. Lo proclaman, se esfuerzan. Es una locura. Ya me he cansado de decirle, para mí, discusiones de género es totalmente idiota. Es totalmente fuera de lo simple. ¿Tú quieres saber algo, una diferencia de cómo Dios obra? Él hace las cosas simples. El diablo todo lo complica. Y cuando hay algo que se complica, tú tienes que ver que allí no está Dios. El Señor le dice claramente cuál era su tarea del apóstol Pablo. Y tenemos ahí el versículo 11, quizá vamos a repasar un poquito menos. El verso 17, cuando nos habla que si alguno está en Cristo, es una nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El amor de Dios me muestra a mí que yo tengo que reconciliarte contigo, a ti con Dios. Que Dios ha venido a ti para reconciliarse contigo. Que yo estaba antes vagando por el mundo, desnudo en mi vida espiritual. Más bien que no era yo, desconociendo totalmente quién era Dios. Pero una vez que el amor de Dios ha venido a mí, que yo sé quién es Jesucristo, que Él es mi Señor, que Él es mi Rey, que Él es mi Salvador, que Él es todo para mí. Él me manda por amor, que el único que puede salvarte y reconciliarte es Él. No te mato por eso. ¿Te ve la diferencia? No te obligo a que tú seas un judío o un musulmán. Es que el amor de Dios que se ha efectuado en mí, yo te dije, como si Dios rogase por medio de mí, reconcíliate con Dios. Es el único que tiene poder para salvarte. El único que también tiene poder para condenarte y juzgarte. Pero ahora su punto es salvar. Para que tú seas librado de ti mismo y de la potestad de Satanás. ¿Recuerdas que Dios es luz? Ojalá se haga la luz en ti. ¿Recuerdas que Dios es amor? Ojalá que ese amor sea derramado en ti, para que andemos en la luz de esa verdad. Hay algo más quizás, pero es la oración final de Filipenses, que nos pide que crezcamos en este amor, como creyentes. Vamos a orar. Cerrando nuestros ojos, demos gloria al Señor de lo que Él nos rescató. Y en la posición, como el apóstol Pablo nos habla en Efesios, que estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, oh Padre, que el amor de los hermanos en esta iglesia abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo que es mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. También oramos, oh Señor, por tu pueblo, su familia, sus hijos, por aquellos que no te conocen. Oh Dios, líbralo de las tinieblas, que seamos el medio por el cual podamos prenderle la luz. Ayúdanos a ser sabios en medio de esta generación malévola y perversa. Derrama pues tu favor en medio de tu pueblo. Y te damos las gracias porque queremos que esta luz resplandezca en medio de las tinieblas. Y que tu pueblo esté avisado porque más tinieblas vienen. Más tinieblas se manifestarán. Somos los únicos que podemos resplandecer. Da fuerza poder a tu iglesia nuevamente. Y otra vez recordamos que en este amor, como dice el apóstol Juan, no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Nosotros conocemos cómo terminamos. Sigue orando, clamando a tu Dios que ese amor de Él sea manifestado en ti.